Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero? Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar.
Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Y si alguien quiere llamar a la radio para decir que está en contra del Papa Francisco, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 42 22 781, 42 22 781. O mandarnos un mensaje de texto al 154-738-438.
Sí, yo prefiero el mensajito de texto, porque el teléfono me atiende el muchacho ese Navarro, y yo la verdad prefiero un bajo perfil. Incluso yo me acostumbro a mandar mensajes anónimos.
Claro, para el anónimo puedo usar el teléfono, y si quiere que sepamos quién es, nos habla al Facebook. El Facebook es
La Bruja de las Palabras.
Bien. Bien, vamos a decir algo de Victoria Jiménez, no.
No sé quién es Victoria Jiménez.
Bajo perfil, no la conocemos.
Bajo perfil.
Bien, perfectamente. Porque amaban las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe. Todo el programa pasamos eso, ¿eh? ¿Será eso? ¿Será que está rebrotando la vida que durante décadas o siglos se había tratado de uniformar a las personas y que ahora internet, la tele, no sé qué? ¿Qué está pasando, Goyo?
Uno podría decir que la vida siempre florece cada primavera, pero da la impresión de que en estos tiempos, por lo menos para lo que nos gusta pensar en términos de un nuevo tiempo, está floreciendo de una manera nueva, una manera distinta, diferente, mucho más impredecible. Cuando uno tiene un jardín y se acerca la primavera, más o menos sabe cuándo va a florecer cada una de sus plantas y qué tipo, qué color van a tener sus flores y si dará frutos o no. Ya sabe que este frutal cada 2 años da mucho y 1 año da poco, etcétera, etcétera. En estos tiempos es como si hubiera pasado un gran cambio, como debe suceder cuando la Tierra se regenera después de una gran erupción de volcanes o una gran mutación. Y entonces uno en realidad sale al jardín de su vida y de la vida con los demás y del planeta a decir, ¿qué será esto? ¿Qué es lo que estará floreciendo detrás de esto? Me parece que es interesante mirar de esa manera, poner el proceso latinoamericano y la presencia del jefe de la Iglesia Católica, como hablábamos recién. Lo mismo se puede decir de lo que está sucediendo en Grecia con sus negociaciones económicas, que tanto se parecen a lo que le pasó a Argentina y otros países, pero sucede en otro contexto, de otra manera. Nadie sabe para dónde va a salir. El libreto no está escrito. Seguimos hablando en términos de lo que se ve, no sé, el Podemos, el movimiento español,
Pero también ocurre que gana la derecha en Dinamarca.
Claro.
O en la ciudad de Buenos Aires.
Absolutamente, absolutamente. Los países asiáticos han creado una suerte de nuevo banco mundial, distinto al de Occidente, digamos, al manejado por Estados Unidos. Los BRICS, Brasil, Rusia y compañía, han creado también su propio banco. Por decirlo en términos de lo que se ve, digamos, públicamente, si nos ponemos a hablar de educación o de salud o de los niños o de las búsquedas personales y colectivas de las sociedades, del debate dentro de las comunidades, por ejemplo, tradicionales de los pueblos originarios u otro tipo de comunidades.
La constitución de las familias, discúlpame, todo está cambiado.
Todo, es como hay que mirar todo de nuevo y me parece que eso es lo más rico y lo más interesante de todo. Y lo que hagan instituciones viejas, como la Iglesia Católica, por ejemplo, como el Fondo Monetario o como otras más, en este contexto hay que mirarlas en esos ojos. Desde ese punto de vista es que yo celebro, admiro, acompaño al Papa Francisco, porque en algo que es muy viejo como la Iglesia Católica, que se le huele incluso en muchas cosas el olor a lo viejo, el tipo se pone las pilas y a riesgo de su propia vida, estamos todos dispuestos a alojarlo en nuestra casa en cuanto deba huir, pero no porque sea un iluminado, sino porque tuvo el coraje de poner fuerzas viejas o instituciones viejas al servicio de fuerzas nuevas, y que sea lo que Dios quiera. Cuando dice hagan lío, cuando dice hace falta un cambio, no cabe duda, qué sé yo, está tirando una pelota que él no va a poder manejar ni espera manejar, y creo que eso es su mérito, y todo eso está atravesando la vida por todos lados y me parece interesantísimo.
Ahora, estos cambios no siguen una línea, una receta. No es que el viento va hacia un cierto lugar, suponete más liberalidad, más protagonismo de los movimientos populistas. No, son cada cosa ocurre. ¿Cuál sería el factor común? ¿Existe una clave? Así como está la clave de sol, una...
Yo diría que lo más hay muchas respuestas posibles y distintas opiniones. Creo que lo más interesante de todo es ponernos en esa actitud de asombro, de descubrimiento, de exploración y de construcción. O sea, en lugar de decir esto es el retorno de la teología de la liberación, esto es el fin del capitalismo, esto es un mundo ecologista, esto es una espiritualidad universal o lo que fuera... Me parece que cuando hacemos algo de eso nos quedamos entrampados en lo viejo. Estoy eligiendo de todo el cóctel de lo viejo una cosa y digo, esta es la que ganó. Y eso es inevitable.
Era como yo decía, el izquierdismo iba a triunfar o la ecología iba a triunfar.
Tal cual.
Y no es así.
Tal cual. Yo creo que se parece más al viento arremolinado, al carnaval.
Digamos. La vida.
Claro, tal cual.
Una novia. Impredecible.
Una nueva relación. Uno no sabe, a veces no sabe ni por qué está ahí ni para dónde va a salir.
Así es entonces.
Yo creo que se trata de eso. Después, cada uno intuye, presiente, que ciertos valores, normalmente, los que uno cree a veces, pero a veces no, se están afirmando. Cuando le preguntaron al ministro de Economía argentina, Kicillof, 40 años aproximadamente, si él cuando era estudiante y militante en la universidad, antiliberal, antineoliberal, pensaba que alguna vez iba a ser ministro de Economía, el tipo contestó, eran los años 90 de Argentina, se le preguntaba sobre esa época de su vida.
El neoliberalismo a full
en el mundo. Él decía, pensar en ser ministro de Economía, yo pensé que el neoliberalismo iba a durar para siempre, así que ni siquiera me imaginé que pudiera existir un gobierno al cual le pudiera interesar lo que yo sabía hacer o lo que yo pensaba. Me parece que esa es una imagen de hasta dónde el cambio es impredecible. Pero con esto no decimos que es todo lo mismo. Estamos diciendo que la vida se recrea muy creativamente y no sabemos bien de las muchas cosas que vemos cuáles van a florecer. A veces ni siquiera sabemos de ciertas cosas, no sabemos si van para adelante o van para atrás, si son parte de lo nuevo o son caballos de Troya de lo viejo volviendo, digamos. Pero bueno, esa es la gracia.
La vida.
Nietzsche diría que la vida es continuo devenir, ¿no? O sea, que deviene, que siempre va a tener diferentes cambios, y esto es genial para mí, porque véalo de esta forma, señora. Hoy todo está mal. Digamos, le pasó de todo, le aumentaron los precios, le subieron la boleta.
Ay, sí, no sabe cómo fue mi día hoy.
Se peleó con la vecina. Pero el día de mañana, qué sé yo, agarra y sucede algo que usted no esperaba, completamente diferente, qué sé yo, viene una tía que no veía hace años.
¡Hola, la Coca! ¿Cómo estás?
Claro, la alegra el día. Entonces, la vida está compuesta por múltiples sucesos inesperados. Y esto es bueno, porque quiere decir que lo malo no siempre va a estar tan malo, como entre comillas lo malo, y que puede ser que pasen cosas que te alegren el día, y que no todo va a permanecer estable, y esto es genial. La vida tiene muchos colores, muchos matices, y saber verlos es lo increíble, digamos.
Ah, pero no es mejor que esté todo controlado, todo ordenado, las cosas como son.
Por supuesto, todo tiene que tener una línea, se tiene que hacer en determinado horario, determinado día. Esa señora no me parece que venga la tía y le revolucione todo.
Ay, sí, ¿ves? Eso es lo que yo pienso.
Yo tengo la impresión de que una característica de esta época es que al estar sucediendo mezclados el derrumbamiento de un mundo viejo y el surgimiento, el nacimiento desordenado, experimental de un mundo nuevo, gran parte de la cuestión pasa por cómo mira uno. Si uno se queda pegado en que cada cosa, hay muchas cosas que se están cayendo, maneras viejas de vivir. Mi hijo se separó y yo soñaba que mis hijos nunca se separen, ¿sí? Flaca, pero cambió el mundo, digamos así. Entonces, si yo puedo comprender que hay un mundo que se cae y que las cosas que alguna vez fueron normales o buenas, entre comillas, ahora no se sabe, y si del otro lado puedo estar abierto o abierta a mirar toda esta cosa que florece, mi nene decidió no sé qué cosa, yo no entiendo bien por qué lo hace, pero capaz que ahí me está mostrando que tiene la cabeza mucho más abierta que yo, que está descubriendo un montón de cosas. Yo ya me imagino que como hizo 3 dibujos va a ser pintor, y no se trata de eso, se trata, si se quiere, una mirada más inocente, más parecida a la propia de los niños, para poder apreciar. Si uno se queda en la mirada vieja, si tiene el cassette muy armado, entonces va a ver que se le caen un montón de cosas y no va a ver nada de lo nuevo que florece. Va a estar esperando que florezca ese pedazo de jardín que estaba viejo, a la sombra, con la tierra desgastada, y no va a estar viendo que, mientras tanto, en medio de todo eso florece otro montón de cosas. Creo que hay mucho que pasa por la mirada, si querés por la actitud, pero es mirada, es ojos para ver, me parece.
Hay una frase por ahí que dice que no existen los hechos, sino las interpretaciones de los hechos.
Nietzsche.
Exactamente. Esta frase es muy significativa para lo que viene diciendo Goyo, porque todo quiere decir que sucede una cosa, pero cada uno va a tener una diferente mirada. Y está bueno esto de las múltiples miradas, y también de empezar a ver ciertas cosas.
Che, el Nietzsche ese que no, para que es un rockero de ahora.
Es un famoso cantante que sacó un nuevo CD que se llama
Así cantaba Zaratustra.
Así cantaba Zaratustra, es genial, tiene 3 demos, uno que tiene un logo de un camello, el otro tiene el logo de un león y el otro tiene el logo de un niño, que es el último.
¿Cómo estudiamos para hoy, Nadia, eh?
Pobre Nietzsche, claro, le dolía la cabeza todos los días, terminó más o menos loco, digamos. ¿Cómo hacía, pobrecito, 150 años antes o no sé cuándo, para estar viendo esto?
Vos escuchás ese CD y te volvés loco, es increíble.
Algunas partes, algunos mundos se caen. Otra vez me crucé con la señora, la benemérita señora que vive en la esquina de mi casa, la vieja esa que yo siempre cuento. Y me dice: Carlos, tengo que reconocerle algo. Aunque algunos mundos se cayeron, el atorrante de mi hijo se separó, etcétera, así me dijo, aún así todo está bastante bien. Ahora me llevo mejor con mi hijo que antes. O sea que algunos mundos se caen y después que se cayeron no estamos mal. Eso estamos verificando. La señora, por lo menos, esta, la vieja de la esquina de mi casa, sorprendida, me debió reconocer, mirá que más terca que yo, me debió reconocer que estaba todo bastante bien, incluso alguna cosa estaba mejor que antes. Qué valiente la vieja, ¿eh?
Esto rectificaría que después de la caída de un mundo viene un mundo nuevo, digamos, y que ese mundo nuevo es inesperado y que puede ser favorable para uno, digamos. Está bueno también esto de los cambios. Piénselo de esta forma, que quizás este cambio sea favorable para usted, sea agradable. O sea, no lo vea como algo caótico del todo, sino que está bueno también, o la predisposición para intentar que eso suceda de una buena manera, digamos. Y no pensar que todos los cambios son malos.
En realidad suceden las dos cosas superpuestas. Hoy empezamos hablando del fin del mundo, entonces uno dice, primero viene el fin de un mundo y después, en el mejor de los casos, comienza otro. La verdad es que están sucediendo las dos cosas superpuestamente, digamos así. Hace falta coraje como la de la señora de la esquina de tu casa. En realidad el coraje consiste en abrir la cabeza y en abrir el corazón. Cuando uno, lo cual parece ser lo más difícil, sobre todo en estas sociedades modernas donde hemos aprendido a cerrar todo. Cuando uno lo abre parece que el proceso es más fácil y hay mucho más para celebrar que para lamentar.
Una de las charlas que tuvo el Papa Francisco, te voy a pedir el audio 91, Omar, fue con organizaciones sociales. Fueron de distintos países los nadies, los cartoneros. Seguramente fue gente de la Tupac Amaru, de aquí de Jujuy. Organizaciones sociales de distinto tipo, algunos reúnen gente muy humilde. Lo habían ido a visitar al Papa al Vaticano y ahora el Papa quiso encontrarse con ellos.
Sí, es muy lindo ver ese discurso, del cual supongo que vas a pasar ahora algunas cosas, verlo en YouTube, porque era, bueno, un salón tremendo, lleno de multitudes, y multitudes muy coloridas, llenas de gente, con sus banderas de distintos colores. La verdad que era una fiesta popular, parecía, aunque era un salón con un estrado adelante, el Papa hablando y un montón, Evo Morales y un montón de dirigentes hablando. Pero era una, parecía una fiesta.
Habla 50 minutos, ahí uno se da cuenta de que Jorge Bergoglio, antes de ser Papa, ya tenía trato con esta gente. Y además se ve que está en su salsa el tipo. Se ve que lo han elegido Papa porque el tipo venía trabajando con los nadies. Y no al revés, ¿no? Que es un Papa cheto que andaba en los palacios y que ahora hace la actuación de solidario y todo lo demás.
Digamos así, venía trabajando silenciosa y discretamente, silbando bajo con cara de yo no fui, con los pobres de Argentina y de otros lugares, porque si hubiera venido trabajando, getoneando, para decirlo así, de una manera muy visible, no lo hubieran elegido Papa.
Este video dura 55 minutos, está disponible en internet, hay que poner Papa, Bolivia, organizaciones sociales,
Santa Cruz de la Sierra.
Santa Cruz de la Sierra fue antes de ayer, más o menos. Uno de los detalles del audio que vamos a escuchar, que dura menos de 5 minutos, es que al Papa lo aplauden en momentos que uno dice, ¿y por qué lo están aplaudiendo? Lo van a aplaudir, se van a aplaudir ellos mismos, cuando el Papa los menciona. Que el Papa diga la palabra cartonero es una revelación. Existo, soy, estoy.
¿Qué puedo hacer yo? Cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas, si apenas gano para comer. ¿Qué puedo hacer yo? Artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales. ¿Qué puedo hacer yo? Campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero, que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para sus problemas? Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3T. ¿de acuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio. Cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. No se achiquen.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
Ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho: proceso de cambio. El cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos, donde la pasión por sembrar, por regar serenamente los que otros verán florecer, reemplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por generar procesos y no por ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso interactuando en el tiempo. Pueblos que lucha por una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por vivir bien, dignamente, en ese sentido.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Enseguida regresa
Una locura que se hizo radio.